Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde el territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas, ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 30 de mayo de 2019 y tenemos ya para ustedes los titulares de las principales informaciones en este día. Exiliados nicaragüenses en Costa Rica denuncian incremento en la presencia cubana en las tareas represivas de las fuerzas militares y de policía del régimen de Daniel Ortega. La organización Conect Cuba reacciona sobre la medida tomada en la isla sobre Internet. Rechazan envío de maestros cubanos a Costa Rica. Empresas españolas se encuentran en el foco de una denuncia en Madrid por explotar al trabajador cubano. Incautan 90 kilogramos de cocaína en un barco que se dirigía de Cartagena a Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy escucharemos a Julián Enrique Martínez, quien desde San José de las Lajas reporta enojo de la población por venta de alimentos por la libreta de racionamiento a precios desorbitados. En nuestra sección Mirada al Mundo tenemos de la Voz de América, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirán explorando todas las posibilidades para sacar del poder a Nicolás Maduro. En tanto, el Parlamento opositor de Venezuela aprobó una ley para la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que podría abrir la puerta a una cooperación internacional. De la agencia de prensa francesa, el fiscal especial Robert Mueller declaró que inculpar al presidente de Estados Unidos de delitos federales no es posible, pues es inconstitucional, y que es el Congreso el que puede tomar una acción al respecto. De Euronews, una compañía privada comienza a levantar un muro en la frontera de Estados Unidos con México. De la red Más Noticias, el periódico New York Times publica un reportaje con testimonios de pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos que reconocen haber avistado objetos voladores no identificados. Y ahora, en lo que concierne al mundo de los deportes, tenemos que en el fútbol, el Chelsea se corona campeón de la Liga Europa. Mientras tanto, en las grandes ligas, los cubanos José Abreu y Joan Moncada disparan jonrones en victoria de los Medias Blancas de Chicago. Por otra parte, los Marlins derrotan de nuevo a los Gigantes de San Francisco. La ampliación de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. Exiliados nicaragüenses que han huido de su país como consecuencia de la crisis desatada por la dictadura de Daniel Ortega denunciaron en la capital costarricense un creciente número de cubanos en las tareas represivas de las fuerzas militares y de policía en esa nación centroamericana. Esto lo reporta nuestro colega Daniel Castro P. en el diario Las Américas. Las querellas fueron presentadas en el marco de un foro realizado por la Comisión Justicia Cuba organización integrada por abogados y activistas por los derechos humanos de 10 nacionalidades diferentes a la cubana, cuya misión es fiscalizar los delitos de lesa humanidad del castrismo y viabilizar la creación de un tribunal en el que sean juzgados esos crímenes. Entre los testimonios recogidos por este comité internacional, destaca el entregado por el joven nicaragüense Hugo Morales, quien relató cómo paramilitares al servicio del régimen de Ortega, bajo la orientación de cubanos, asesinaron a un hermano suyo en septiembre pasado. Después de ser ejecutado, le dejaron un mensaje en la barriga que decía que yo tenía que regresar para pagar por lo que había hecho, dijo, y explicó que esa acción fue perpetrada simplemente por protestar por algo con lo que no estaba de acuerdo. Entre tanto, el activista Alejandro Bravo, quien dijo ser parte del movimiento 19 de abril, se refirió a la retención de un represor que había disparado en contra de algunos manifestantes en la ciudad de Masaya, y al hacerlo hablar, por su acento, pudieron constatar que se trataba de un cubano. Bravo agregó que al principio se pensaba que el paramilitar era de origen venezolano. Él no hablaba, no quería identificarse. La población lo estaba maltratando porque había disparado contra civiles. Él dijo que se iba con el consorte en mi motocicleta a un hospital, una palabra que es muy cubana. Era un ciudadano de Tez Blanca y puedo testificar que era cubano, subrayó. Asimismo, el exmilitar nicaragüense Carlos Zamorán aseguró que desde los años de los 80 ya había presencia de cubanos en las fuerzas castrenses de su país. Sin embargo, señaló que en tiempos actuales la injerencia del régimen cubano es más evidente. Los testimonios escuchados en este foro de la Comisión Justicia Cuba serán evaluados por los miembros y asesores de esta organización, que es impulsada desde hace 2 años por el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana, con el respaldo de organismos como la OEA y diferentes países que se han sumado a esta causa. Sobre este foro realizado en San José de Costa Rica, Martín Paz, ex concejal venezolano y miembro de la Comisión Justicia Cuba, sostuvo que la misión final de este comité multinacional es llevar los crímenes del castrismo ante un tribunal internacional. Anticipó que esto será una realidad muy pronto. Por su parte, el abogado español Manuel Salva, quien también integra esta comisión, indicó que el régimen cubano impuso su modelo de represión en Nicaragua desde hace varias décadas, a lo que la activista por los derechos humanos Berta Antunes añadió: nos hacía falta esta comisión porque el régimen de Cuba ha llevado sus tentáculos a otros países. Al hacer uso de la palabra, el exprisionero político cubano Luis Zúñiga, que estuvo 19 años en cárceles de la isla, resaltó el coraje de los nicaragüenses que asistieron al foro para denunciar al régimen de Ortega. En similar sentido, se pronunció el escritor y también expreso político cubano Pedro Corzo, para quien el foro ha sido una oportunidad para que los nicaragüenses puedan pedirle al mundo que se haga justicia y para que estos regímenes no sigan oprimiendo a nuestros pueblos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para actualizarnos en cuanto al mundo de los deportes. Más adelante tendremos por acá otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Chelsea, liderado por su estrella Eden Hazard, se alzó ayer miércoles con la Liga Europa, goleando 4-1 al Arsenal para una incuestionable victoria. El francés Giroud inauguró el marcador para el Chelsea a los 49 minutos al marcar de cabeza, y el español Pedro aumentó la ventaja en el 60 con asistencia de Hazard, quien al minuto 65 marcó el tercer gol desde el punto de penalti. El Arsenal acortó distancias al 69 con un golazo de Iwobi desde fuera del área, pero al minuto 72 Hazard frustró cualquier esperanza con un cuarto gol en un perfecto contraataque. Todo indica que este fue el último partido de Eden Hazard con el Chelsea y el astro belga lo remarcó al decir: "Creo que es un adiós, es momento para un nuevo reto". Entonces, amigos, puede ser que su fichaje por el Real Madrid se haga oficial en breve. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. DJ LeMahieu y Luke Voit dispararon jonrones seguidos al abrir el primer inning. El colombiano Gio Urshela y el venezolano Gleyber Torres conectaron otros dos cuadrangulares más tarde, y James Paxton, en su regreso de la lista de lesionados, lanzó cuatro innings sin conceder imparables para que los Yankees derrotaran el miércoles 7-0 a los Padres de San Diego. Paxton, quien estuvo fuera de juego casi un mes por inflamación en su rodilla izquierda, se mostró muy bien al dar 7 ponches y caminar a 2 con 66 lanzamientos. Chad Green trabajó el quinto capítulo, Adam Ottavino aceptó el primer hit de San Diego en el sexto episodio, el ganador Jonathan Holder se encargó de 2 innings y el cubano Néstor Cortés Jr. completó la blanqueada de 4 imparables. Por los Yankees, el cubano Kendrys Morales jugó la inicial, pero se fue de 4-0. Y amigos, Tim Anderson conectó un doble para impulsar la carrera de la ventaja en el octavo inning, y los Medias Blancas de Chicago superaron el miércoles 8-7 a los Reales de Kansas City. El cubano José Abreu pegó un jonrón de 3 carreras y su compatriota Joan Moncada añadió un cuadrangular para que los Medias Blancas barrieran una serie de 3 encuentros por primera vez esta temporada. Para Abreu fue su jonrón 14 y para Moncada su 10º de la temporada. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Indios vencieron a Medias Rojas 14-9. Rays en 11 entradas derrotaron a Azulejos 4-3. Rangers vencieron a Marineros 8-7. Angelinos en 11 innings derrotaron a los Atléticos 12-7 y los Tigres a los Orioles 4-2. En la Liga Nacional, los Marlins siguen con su buena racha y vencieron a los Gigantes 4-2. Piratas derrotaron a Rojos 7-2, Phillies a Cardenales 11-4, Nacionales a los Bravos 14-4, Dodgers a los Mets 9-8 y los Rockies a los Cascabeles 5-4. En partidos de Interligas, Cachorros vencieron a los Astros 2-1 y los Cerveceros a los Mellizos 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Martinoticias.com está reportando que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba expresó este miércoles su satisfacción por la decisión del gobierno cubano de autorizar redes privadas y la importación de equipos de conexión. Esta organización calificó de victoria que adjudicó a miles de cubanos el hecho de la nueva medida gubernamental, señala un comunicado de la organización. La nueva resolución aprobada por el Ministerio de Comunicaciones de Cuba estableció las regulaciones para sistemas inalámbricos, la ampliación de las bandas de frecuencias y la autorización de licencias para operar estas redes, así como para importar equipos de conexión. A continuación, el texto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba al respecto. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en especial su programa Conect Cuba, se regocija con la victoria que miles de cubanos hemos alcanzado sobre el régimen. Al fracasar en sus esfuerzos por prohibirlas, el gobierno ha tenido que retroceder y legalizar las leyes de Wi-Fi privadas en todo el país. El 26 de noviembre de 2013, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con el apoyo de Gloria Estefan, Willy Chirino y Ana Villafañe, lanzó el programa Conect Cuba. La misión de este programa es defender el derecho de los cubanos a tener acceso sin censura, con calidad y hasta donde sea posible gratuito a Internet. Desde entonces, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha trabajado dentro de la isla repartiendo equipos, memorias portátiles, nanoantenas para crear redes de Wi-Fi y envía paqueticos con información alternativa. Vaya nuestro respeto a todos los activistas que han tenido que sufrir de la represión, decomiso de equipos y detención arbitrarios de parte de la dictadura por usar esta tecnología que ahora se autoriza. Y hay más noticias, amigos. Otra información del diario Las Américas, también de nuestro colega Daniel Castropé, informa que el diputado costarricense Dragos Donalescu rechazó la posibilidad de que maestros cubanos sean enviados a escuelas de ese país centroamericano en cumplimiento de un memorando de entendimiento firmado entre Costa Rica y Cuba a finales de abril pasado. En declaraciones exclusivas a diario Las Américas, el congresista republicano dijo que esta podría ser una forma de adoctrinamiento hacia el comunismo y se preguntó si estos maestros tendrían la tarea de enseñar a manejar un fusil o a alabar a Che Guevara y a Fidel Castro.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes las voces de Cuba.
José de la Laja, Cuba. En días pasados, el régimen castrista anunció un grupo de medidas para paliar en algo la crisis existente en el país. Dentro de las medidas está la regulación de alimentos tanto en divisa como en moneda nacional. Los paquetes de perros calientes que se vendían en los mercados estatales en moneda nacional pasarían a la libreta de abastecimiento como producto regulado. El pasado sábado 24 de mayo llegó el pollo por la libreta, el pollo de dieta, el picadillo de res para niños hasta 7 años y por vez primera el perro regulado. Figúrense ustedes, sábado por la tarde, el domingo no abren estos establecimientos. El hambre que está a la orden del día, los salarios deprimentes que paga la dictadura, el alza de los precios en todos los productos alimenticios. Se formó la molotera como nunca antes. El detonante surgió cuando la gente supo que los paquetes de perros costaban 24 pesos y estaban regulados de la siguiente forma. De 0 a 3 personas, un paquete. De 3 a 6, dos paquetes. Y de 6 en lo adelante, tres paquetes. Aclaro, el régimen había dicho que estos productos se venderían al mismo precio que tenían cuando estaban liberados. Pero el pueblo cubano, cansado de mentiras, mayoritariamente no ve televisión ni lee periódicos. Las protestas fueron masivas, sobre todo los viejos jubilados, que como ellos mismos decían, no podían pagar esos precios, que lo que estaban haciendo era un crimen, por la libreta no se puede vender a precios desorbitantes, reclamaba. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Haciendo referencia a las conversaciones exploratorias en Noruega, el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una vez más, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que seguirán explorando todas las posibilidades para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento venezolano, en la que se aprobó en primera discusión la ley de adhesión al TIAR, Guaidó destacó que la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación pudo haberse prevenido y formuló una seria advertencia.
No creemos en la buena fe de los que nos llevaron a esta catástrofe. Yo estoy alertando y denunciando a la comunidad internacional. Hoy Venezuela tiene 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. De continuar esta situación, vamos a la catástrofe humanitaria. Y escúchese bien. Falta de gasolina, lugares que tienen 5 meses sin agua, que no recogen la basura, que no hay gas doméstico. Crisis sanitaria severa. Alertamos al mundo de la posibilidad de la catástrofe humanitaria si no atendemos inmediatamente esta tragedia.
Por su parte, el diputado Gilmer Márquez afirmó que es urgente que Venezuela se reincorpore en el TIAR.
Para proteger de acciones, intervenciones, como la que vivimos en este caso,
con la presencia del ELN, de grupos guerrilleros, paramilitares, de ejércitos extranjeros, como el cubano, donde se calcula aproximadamente más de 22.000 hombres dentro de las instituciones armadas venezolanas, presencia de fuerzas rusas.
Por quinta vez consecutiva en lo que va de mes, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron que los medios de comunicación pudieran ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para dar cobertura al debate parlamentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El fiscal especial Robert Mueller realizó el miércoles su primera declaración pública sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Y aseguró que inculpar al presidente de un crimen federal no era una opción según los lineamientos del Departamento de Justicia.
Un presidente no puede ser acusado de un delito federal mientras esté en el cargo. Eso es inconstitucional. Aun si el cargo se mantiene cerrado y escondido de la mirada pública, eso también está prohibido.
Mueller agregó que la Constitución requiere un proceso en el que no sea el sistema judicial el que acuse formalmente a un presidente en funciones, en lo que pareció ser una sugerencia de que una acción semejante debe recaer en el Congreso. Al mismo tiempo reiteró que su informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña electoral y la presunta obstrucción de Trump a la justicia no exoneraron al presidente.
Hubo esfuerzos múltiples y sistemáticos de interferir en nuestras elecciones. Esas alegaciones merecen la atención de todos los estadounidenses.
Mueller también indicó que considera inapropiado comparecer ante el Congreso, a pesar de la intención de los demócratas que controlan la Cámara de Representantes de escuchar su testimonio. Tras sus declaraciones, el presidente Donald Trump llamó nuevamente a pasar la página sobre el asunto. Nada cambia en relación al informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y en ese caso, en nuestro país, una persona es inocente, tuiteó.
El paso ya tiene su muro, aunque no el levantado por Donald Trump. Una empresa privada ha comenzado la construcción del suyo en esta localidad de Texas, fronteriza con México. La compañía, de nombre Construimos el Muro, pretende de esta manera disuadir a los inmigrantes ilegales que quieran entrar en Estados Unidos.
Este es el primer lugar en América en el que una compañía privada ha construido un muro a nivel privado, y es la primera vez que se construye un muro de esta calidad. El paso cuenta ahora con una infraestructura de última generación para la construcción de barreras fronterizas.
La barrera se extiende a lo largo de más de 700 metros en la frontera con Monte Cristo Rey. La compañía llevó a cabo una ronda de financiación para pagar su construcción. Fueron recaudados 20 millones de dólares.
Pilotos de la Marina de Estados Unidos dijeron que alcanzaron a observar objetos voladores no identificados. El periódico norteamericano The New York Times publicó un reportaje en el que recogen sus testimonios.
La nota periodística recoge el testimonio de Ryan Graves, un piloto con una década al servicio de la Marina norteamericana.
Tenemos aeronaves que pueden volar a 9.100 metros de altura y luego bajar rápidamente a la superficie, pero combinaba todo eso en un solo vehículo que no parece tener motor ni emitir algo por el escape.
Graves y cuatro pilotos más le confirmaron al mismo periódico que a finales del 2014 se especulaba que las apariciones extrañas se trataban de un programa de drones clasificado. Sin embargo, luego pensaron que era un tema de seguridad. Funcionarios del gobierno estarían entrando a zona exclusiva del ejército. Graves afirmó que en el video se veían objetos acelerando a velocidades hipersónicas que hacían paradas inesperadas fuera del alcance humano. El mes pasado, la Marina de los Estados Unidos empezó a elaborar pautas para que pilotos y demás trabajadores informaran sobre apariciones de aeronaves no identificadas. Con estas declaraciones que The New York Times publicó, el proceso de recopilar avistamientos no identificados e inexplicables da un paso significativo. Organismos oficiales del Estado reconocen la existencia de los ovnis.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy tú vas a tener que perdonar mi ignorancia, pero debo confesar que yo no sé a ciencia cierta qué cosa es un jurel ni qué cosa es una claria. A pesar que desde pequeño fui un aficionado a las ciencias naturales, especialmente a la zoología. Tal vez sea cuestión de los años que tengo y los años que hace que falto de Cuba. Y claro está que incide en mi desconocimiento el hecho de haber vivido en Cuba por 16 años antes de la desgraciada llegada de Fidel Castro al poder. Y por lo tanto, cuando hablamos de pescados, pienso en los pargos y las rabirrubias, en las chernas y los serruchos, o en el bonito y las sardinas. Ah, también en el arencón que comíamos ahumado y en el bacalao que venía de Noruega en bonitas cajas de madera. Pero ahora veo que lo que ofrece el régimen a nuestro pueblo es, bueno, este bicho, la claria, que mete miedo de solo verlo y que ahora es materia prima para embutidos. Y el jurel, caro y escaso, pues de cada uno tendrán que comer 3 cubanos y no es muy grande. Y comerlo además rápidamente, pues el dichoso pescado tiene fecha de vencimiento. No sé, pero me da el corazón que la ciguatera va a estar en Cuba a la orden del día, quiera Dios que no. El caso es que con todo este asunto de las necesidades que tú sufres ahí en Cuba y de las no soluciones que la dictadura oferta para paliar la situación, me ha venido a la mente el recuerdo de la cara de golosa satisfacción de Mariela Castro cuando disfrutaba de suculentas langostas junto a la cantante española Pastora Soler durante la visita de esta Cuba en noviembre del año pasado. Y lo digo así porque las fotos de los píparos almuerzo proliferaron en las redes sociales. Al respecto, el periodista valenciano José Nacher lo describía así en una crónica que fue publicada en aquellos días en el sitio digital cibercuba.com, entre otros. Oye esto, cito: la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESEX, Mariela Castro, disfrutó junto a la cantante española Pastora Soler de un manjar que resulta prohibitivo para la mayoría de los cubanos. Castro degustó junto a la cantante una langosta en medio de un lujoso escenario y de unas vistas privilegiadas. La hija del primer secretario del Partido Comunista, sigue diciendo el periodista, también compartió mesa y mantel junto a la diputada transexual del PSOE, Carla Antonelli. La comida se celebró en un espectacular apartamento frente al malecón habanero cerca del Parque Maceo. Fin de la cita. Y vamos a dejarlo aquí. Se trata solamente de una leve comparación entre lo que comes tú, lo que come Mariela y lo que comen los que siguen pensando que en Cuba ahora sí que todos somos iguales. ¿Qué tú crees? Amigos, y de esta manera concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Mañana tendremos programación especial aquí en Radio República, pero el próximo lunes estaremos de vuelta con nuestra programación habitual y entonces compartiremos todos en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.